Es esta nuestra sección de Por las Anchas Alamedas, en que estamos conversando, discutiendo en torno al momento político. Tenemos ya un nuevo invitado en línea. Saludamos a Rodolfo Dizzi, cientista político, investigador también del COES, el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un gusto estar aquí y muchas gracias por la invitación.
Sí, un placer poder conversar contigo en torno a estos temas tan interesantes en estos tiempos electorales. Lo primero, preguntarte tu visión respecto a cómo quedó finalmente la planilla de candidaturas presidenciales tras la salida abrupta, dramática de Diego Ancalao, ¿no es cierto? El propio Gino Lorenzini también. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo sientes tú con esas energías de movilización que quizás quedan un poco huérfanas, ¿no es cierto?, con la salida de el concepto de la lista del pueblo que en algún momento pareció tan, tan potente? ¿Cómo ves la representatividad también de cara a los comicios que se nos vienen?
Claro, se ve un escenario bastante incierto, se ve un escenario además donde a diferencia de elecciones presidenciales anteriores, tenemos la posibilidad de que la persona que salga elegida pueda ser por primera vez una persona fuera, digamos, de las dos coaliciones de partidos principales que hemos tenido en nuestro país desde la vuelta a la democracia. Además, como decías tú, tenemos, digamos, teníamos candidaturas que estaban apelando a personas descontentas con estas coaliciones, con la política tradicional, y que además habían logrado buenos resultados, por ejemplo, en la elección de constituyentes. Es un escenario bastante, bastante distinto al de años anteriores y bastante, para la gente que investiga este tema, como yo, bastante interesante también.
Sí. Bueno, y en esta línea podríamos decir que la elección que se nos viene es una elección más bien tradicional, en el sentido de que los partidos son finalmente los que terminaron imponiéndose con sus candidaturas. Uno no ve una candidatura independiente fuerte, lejana a partidos tradicionales. Bueno, si bien Gabriel Boric representa una coalición que es nueva, que es novedosa, está integrada por partidos tradicionales como el Partido Comunista también. Esa dicotomía que en algún momento se estableció entre independientes y partidos salió a favor de los partidos, al parecer, ¿no?
Claro, como decía, hay un elemento de novedad muy, muy grande en esta elección, pero al mismo tiempo refuerza esta idea que hay observando la historia política de Chile y también la historia, digamos, política moderna, de que los partidos políticos son estos vehículos, son estas organizaciones que de una u otra forma ayudan a convertir los intereses y digamos las demandas de la ciudadanía en representación en decisiones políticas, más allá de que buena parte de los partidos políticos en Chile están muy muy cuestionados.
Bueno, es una elección a la que no le queda mucho tiempo. Ya estamos en el mes de septiembre, comenzarán oficialmente luego también el periodo de campañas. Ya lo discutíamos con Octavio en el bloque anterior, que hay claramente una pole position, ¿no?, entre Boric y Sichel, y de atrás viene picado Yanna Proboste. ¿Cómo ves también esas posibilidades para una candidatura como la de Proboste, que representa a la Concertación? Así se ve, por lo menos, esos son los partidos con los que ella está. ¿Tendrá posibilidades de darlo vuelta? ¿Y por dónde pasarían también los pasos más inteligentes desde su candidatura para poder aproximarse a una segunda vuelta?
Claro, hay una cosa interesante del sistema electoral presidencial chileno, que es que nosotros tenemos un sistema con, digamos, mayoría absoluta. Eso quiere decir, como sabemos, de que si no hay una mayoría del 50% más un voto en la primera vuelta, se pasa a una segunda vuelta. Eso genera dinámicas entre los partidos políticos que hacen que haya más candidaturas al principio, y también eso explica, por ejemplo, por qué hasta hace un par de meses nomás, por ejemplo, el PS y la ADC no estaban decidiendo todavía ir en una sola, detrás de una sola candidatura. La verdad es que lo interesante acá es que la DC demostró nuevamente las primarias que tiene una base, digamos, de militantes y de personas con afinidad que sigue siendo importante más allá de que viene a la baja. Yo creo que ellas se tienen que apelar a esa base y además apelar a una agenda de reformas, de todas maneras, pero de reformas con cierto sentido, digamos, de estabilidad o de gobernabilidad. Yo creo que esa es una manera en que ella podría ir remontando y tratar de asegurar su paso a la segunda vuelta. Ahora, puede ser también que ciertos sectores de, quizá no de la DC, pero de, por ejemplo, el PS y de partidos más a la izquierda de la nueva mayoría, aprovechen, como te digo, estas dinámicas de primera y segunda vuelta para, en la segunda vuelta, tratar de asegurar o entregar apoyo, por ejemplo, a Boric, hipotéticamente, para de esta manera, por ejemplo, asegurar algún ministerio, algunos cargos en los gabinetes de un potencial gobierno.
Sí, bueno, en esa línea, Rodolfo, me imagino que se ve como un paso acertado la actitud que hoy está teniendo Yanna Proboste, por ejemplo, con el tema del cuarto retiro, cuando ella se distancia, poniéndose un poco en la línea de lo que está haciendo el Banco Central. ¿Es esa una actitud correcta en esta etapa de la disputa por parte de Yanna?
Yo creo que es una apuesta. Por un lado, los retiros están siendo muy, muy populares y criticarlos desde el punto de vista tanto ideológico como técnico tiene sus riesgos, de todas maneras.
Sí. Bueno, ¿qué opinas también? Cuéntanos, Rodolfo, respecto a las posibilidades que pueden tener candidaturas más pequeñas, como la de París, y quien ya fue candidato presidencial en 2013, se aproximó al 10% de los votos, una disputa bien interesante tuvo en su momento con la candidatura de Meo. Se cayó su ex socio, Lorenzini. Parisi puede ser una candidatura que prenda, una candidatura que amenace la comodidad con la que uno ve a los tres primeros en estos momentos.
Ahí yo no creo que, bueno, el caso de París es interesante esta vez. Yo no veo de que, independiente de lo que haga en este poco tiempo que queda, como decías tú, Richard, él logre, digamos, pasar a segunda vuelta. Pero algo que sí puede lograr, creo yo, es amenazar, por ejemplo, a los votos más de centro, incluso a la candidatura de Sitges, que quizá la centro-derecha, la alianza no pasa a la segunda vuelta, que sería algo también histórico. Él representa, digamos, un electorado, creo yo, que tiene ideas más cercanas a la derecha, pero además con una crítica muy fuerte al establishment y también a las élites. Tiene una postura anti-élites que a mí me parece que tiene alguna resonancia con ciertas personas desafectas y que ya no tienen una afinidad con los partidos tradicionales de la centro-derecha.
Sí, puede ser un riesgo, ¿no?, para la candidatura de Sichel, que también es amenazado por Kast, recordémoslo también al líder de Republicanos. No quiero que nos olvidemos de Meo, un personaje, ¿no es cierto?, que va a estar nuevamente, que esta es su cuarta candidatura presidencial. Cuando se levantó Meo hace un par de semanas, muchos dijeron esto puede ser un daño para la unidad constituyente, pero ojo que también puede ser un daño para Boric. Él, por lo menos en lo que ha dicho, está ahí abrazado con Yasna y debiese llegar a cumplir un rol de pegarle a Boric en el debate público. ¿Cómo analizas el rol, el personaje de Meo?
Claro, yo diría que él ideológicamente, y eso es importante en un sistema como el nuestro, donde, claro, cada vez menos gente vota, pero la gente que vota tiende a tener una posición ideológica en el eje izquierda-derecha. Él tiene una posición que está, digamos, entre Proboste y Boric, digamos, al medio y en la centro-izquierda, y esto, digamos, es un nicho atractivo. Por otro lado, yo creo que a diferencia de las otras tres veces que se ha presentado, y sobre todo respecto a la primera, donde fue bastante bien y de forma muy, muy sorpresiva. Él ya no tiene ese elemento de novedad y tampoco tiene esta, tampoco puede asumir, como podría haberlo hecho en el pasado, una crítica a digamos, la política tradicional. Él fue parte de ella y viene, digamos, presentándose continuamente, digamos, las elecciones presidenciales, y por lo tanto no tiene ese elemento de novedad que tienen, por ejemplo, la candidatura de Proboste, candidatura mujer, indígena, tiene todo eso por su lado, y por otro lado la candidatura de Boric con el elemento, por ejemplo, generacional.
Sí. ¿Qué rol podría cumplir también lo que está pasando con la convención constitucional, Rodolfo? Porque uno ha visto una campaña de desprestigio desde diversos sectores a la convención. Se pueden hacer todas las críticas posibles también a lo que efectivamente ha hecho la convención hasta acá, pero se ve que hay una baja en la aprobación de la convención. En Criteria está en torno un poquito más del 30% la aprobación a lo que ha hecho la convención. El otro día salió Pulso Ciudadano, CADEM también, en donde ya se impone la desaprobación a la aprobación. Uno intuye que esto lo podría usar un candidato como Sichel. ¿Cómo ves la relación que va a tener la disputa electoral con lo que está ocurriendo políticamente, socialmente, con la constituyente?
Claro, sí, yo creo que la convención ha tenido una muy mala prensa, podríamos decir, más allá de las cosas específicas que se le encomendó hacer, que uno también podría tener sus como acotaciones y observaciones. La mayoría de lo que se cubre de la convención en la prensa tradicional, en la televisión, en los diarios más grandes, tiene que ver con temas que hacen que se vea como un organismo poco eficiente, que aumenta el gasto, y en la medida que en la convención están muy representados los sectores de izquierda, lo que fue ahora la Lista del Pueblo y también ahora Prueba de Dignidad, las críticas a la convención le podrían hacer un daño a la candidatura, por ejemplo, de Boric, y Sichel podría hasta cierto punto aprovecharse de eso y su candidatura agarrar un poquito de vuelo en base a la crítica de esta como representación, por ejemplo, de ineficiencia de los constituyentes y de la convención.
Sí. Bueno, es importantísima la participación electoral, si hablamos de cohesión social, ¿no es cierto?, la validez que tenga también la constituyente, la validez que tenga el próximo presidente o presidenta de Chile. En esa línea han proyectado desde el Centro de Estudios, Rodolfo, lo que podría pasar en términos de participación. Uno pensaba que con la existencia de la Lista del Pueblo iba a votar gente que antes no votaba, lo que uno vio, por ejemplo, en la elección de constituyentes. Cuéntanos un poco la mirada que hay respecto a la participación y qué debiese hacer también el Estado y los propios candidatos para animar a la población a votar.
Claro, bueno, una primera cosa, y yo creo que desde el centro las personas estarán de acuerdo conmigo, otros investigadores e investigadoras, es que es muy, muy, muy difícil tratar de predecir la participación hoy en día en Chile, donde además hay una ciudadanía que no le gusta responder las encuestas, y si no tenemos la opinión de las personas, es muy difícil hacer inferencias sobre su comportamiento. Esa es una primera cosa, y por eso no me atrevo a dar un número. En segundo lugar, como dices tú, yo creo que se haya caído, por ejemplo, la candidatura de Ancalao, podría disminuir, digamos, la participación electoral en la medida que él podría haber convocado a un grupo de votantes que, digamos, están desafectos de la política tradicional, pero igual tienen un nivel de interés y de compromiso con la política a partir del 2019, a partir del estallido social. Por eso mismo creo yo, tanto los candidatos de izquierda, centro-izquierda y también, por ejemplo, de la derecha, una cosa que ellos podrían hacer en términos de campaña es apelar a los votantes en base a, por ejemplo, lo que ellos hicieron o no hicieron para el plebiscito. El plebiscito, la verdad es que dentro del contexto de la pandemia y todo, tuvo un nivel de participación bastante bueno, no demasiado alto, pero yo creo que una cosa que podrían hacer ellos es apelar a las personas que, por ejemplo, votaron apruebo, o incluso llamar a los que estaban desmotivados del rechazo. Mucha gente, creo yo, habría votado rechazo, pero viendo que la verdad es que esa opción no iba a ganar, decidieron quedarse en la casa. Ahora el resultado, digamos, mucho más incierto, esta gente podría ser convocada también por los candidatos de la derecha y de la centro derecha. Ahora, ojalá sea una participación alta, una razón por la cual está ocurriendo esto de la convención es reencantar a la gente un poco con la institucionalidad política, y un indicador muy muy importante de eso y que habla de la calidad de la democracia de un sistema político es el nivel de participación política. Ojalá que eso, en la medida que hay distintos, además, candidatos de distintos sectores, vaya, digamos, repuntando, ¿no?
Muy bien, agradecemos la conversación el día de hoy al investigador del Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social, el COES, Rodolfo Dizzi, cientista político. Muchísimas gracias por las palabras, a ver si más adelante, más cerquita de las elecciones, podemos tener otra mirada tuya.
Claro, sería un gusto, y muchas gracias de nuevo por la invitación.
Fuerte abrazo, chau.
Chau.
Dame, 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 dame todo lo que te pido. Dime, 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 dime que tú eres solo mío. Solo mío. Tiro a la cama escuchando tu voz. Dame, 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 dame. No es suficiente y el teléfono. Dime, dime, dime. Cuando nos veamos, no te voy a dejar dormir. Pongo así, ya no aguanto más. Te echo de menos al despertar. Ya no aguanto más. Cuento los días para tocarte. Pa' tocar tu pelo, boca, manos. Oler tu olor, tener tu amor, oh no. Ya no aguanto más. Baby, me muero cada vez que te vas. Bebé. Dame, 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 dame. Aquí entera, dime, 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 dime que yo soy tu princesa. Dime lo que quieres hacer conmigo. Quiero imaginarte aquí. Dame, dame. Mándame una foto para estar contigo. De esas que son solo pa' mí. Cuando nos veamos, no te voy a dejar dormir. Tú te vuelves loco cuando yo me pongo así. Ya no aguanto más. Te echo de menos al despertar. Ya no aguanto más. Cuento los días para tocarte. Pa' tocar tu pelo, boca, manos. Oler tu olor, tener tu amor, oh no. Ya no aguanto más. Baby, me muero cada vez que te vas. Una videollamada a la una de la mañana. Besito en la pantalla. Quítame la gana.